Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. El siguiente programa es Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, herramientas para aplicar y fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo.
Como siempre, muy alegre de estar en este espacio con ustedes y de disfrutar de este maravilloso día.
Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos.
La tertulia, este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Educación para el consumo, un tema que de pronto no es muy común tratar, pero tan necesario de hacerlo, porque finalmente el consumismo nos tiene de alguna manera atrapados. Entonces lo traemos hoy a Muy Familiar, vamos a enfocarlo mucho desde el entorno de familia, porque realmente el consumo es una actividad donde estamos absolutamente todos inmersos de alguna manera. Todos somos consumidores, todos de alguna forma hacemos uso de diferentes productos desde nuestro nacimiento hasta el instante que dejamos de existir. Pero es importante educar en ese consumismo, sobre todo hoy en día, que ha cobrado tanta fuerza y que se ha convertido incluso la base o el pilar, infortunadamente, de una cantidad de problemáticas a nivel personal, familiar y social. En toda nuestra vida siempre va a haber ese consumo, sea en la salud, en la alimentación, en la comunicación, en el trabajo, hasta en el descanso, entre otros aspectos que nuestra vida tiene, y por eso vale la pena que lo trabajemos aquí, Cindy, el día de hoy, mostrando esas rutas para tratar de que esa educación para el consumo, que es natural en la vida, sí sea racional y sea realmente una educación que permita la formación integral de las personas.
Claro, y es que resulta que todos y todas consumimos un bien, un producto en todo momento. Estamos entonces inmersos como en esa sociedad o en esa realidad del consumo, porque es la que nos rodea entonces en todo momento, y nos vemos arrasados a seguir la moda, los dictados de la publicidad, pero resulta que para no estar inmersos como en esa facilidad que la publicidad y todo el mundo nos está mostrando, debemos de aprender a reflexionar sobre el consumo y a generar instrumentos precisamente para elegir qué queremos, qué necesitamos y cómo debe de ser ese proceso para no caer justamente entonces en ser consumidores compulsivos y basarnos más o de acuerdo a nuestros intereses, deseos y posibilidades. Entonces es pensar más como en esta parte que en el consumo como tal, un consumo desmedido.
Por eso es rico que los oyentes se empiecen a preguntar qué es el consumo en su vida, porque hay personas que saben que de por sí consumir, gastar, comprar, hace parte incluso como de una mirada obsesiva de las cosas, quieren estar siempre llenos a nivel material, no tienen límite, y por eso muchas veces ese consumismo nos está hablando incluso de la identificación personal. O sea, la manera como consumes, la manera como compras cosas, la manera como estableces un rango, un rigor en esas prioridades que consumes, tiene mucho que ver con tu identidad personal. Y si bien habla también de la realidad social de los individuos, porque cada vez más la cultura nos lleva a consumir entre todos los productos y todo lo que nos ofrecen a través de los anuncios y de las marcas que nos están mostrando todo lo que hay para nosotros usar, también es real que desde la construcción de la personalidad nosotros tenemos una tendencia a tener una reflexión frente a eso o a no tenerla, y por lo tanto es necesario que desde la casa se dote a los niños, a los adolescentes, y obviamente que el adulto también se examine sobre el sentido que tiene primero del ser persona, qué es ser persona, hasta dónde tener muchas cosas es lo que te hace más importante, y todos los mecanismos o elementos que yo tengo para criar a unos hijos, donde les estoy mostrando realmente cuál es el nivel de consumo que tienen que tener en su vida, porque están en una edad de inmadurez donde no son críticos, y tanto niños como adolescentes se dejan envolver enormemente de ese consumismo.
Y con lo que dices, Ángela, es muy importante tener en cuenta de que no solamente lo que se educa como padre, sino también lo que se deja que se vea en el medio, por ejemplo, la publicidad, lo que aparece en televisión, lo que aparece en la radio. Entonces nos da la idea de que debemos de comprar, debemos de consumir, sobre todo en los niños entonces empiezan a tener prácticas consumistas desde corta edad y van a demandar objetos anunciados en la televisión y prefieren marcas de moda o todo lo que ven, entonces la Barbie que salió en diciembre, que tiene los patines de no sé dónde, entonces quieren todo esto, precisamente porque como ven que es de la facilidad, como ven que es algo que les va a dar estatus, incluso a veces cuando sus compañeras tienen la misma Barbie, entonces por eso se van creando esas conductas consumistas, y más porque no hay una regulación de lo que se puede o no se puede comprar. Muchas veces se les da desmedidamente sin explicarle cuál es el proceso para justamente tener algún objeto que ellos quieren.
La publicidad siempre va a tener seducción y persuasión, y por eso nosotros tenemos que tratar de no tener adormecida la racionalidad, porque un niño pues no se pone a pensar cuánto vale esa Barbie de la que hablaba Cindy, si se puede o no se puede, si es que ya tiene otras muñecas, entonces para qué otro. Un niño no racionaliza esas cosas, eso le corresponde claramente al adulto, que es el que finalmente toma las decisiones, buscando precisamente darle un nivel de equilibrio a lo que esa publicidad pretende, porque por la publicidad Cindy uno termina lleno de cosas, todo sirve, todo es necesario, todo definitivamente nos hace milagros, entonces tenemos el remedio que finalmente nos cura de todos los males, el producto que nos hace felices, el juguete irreemplazable y cualquier otra cantidad de cosas que la publicidad nos vende. Por eso, definitivo, frente al consumo hay que educar la inteligencia, también la voluntad y también la afectividad. Son tres parámetros fundamentales o pilares sobre los cuales hay que cultivar, no solamente en los niños y adolescentes, sino también en la vida adulta, la posición que tenemos frente a ese consumismo que todos los días nos están vendiendo.
Escucha la recomendación, Pildoritas en Salud Mental y Espiritualidad.
Jamás desistas de ser feliz. Es un mensaje de amor y de esperanza. Jamás desistas de ser feliz. Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces. Pero no te olvides que tu vida es la mayor y mejor empresa del mundo. Solo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. Hay muchos que te aprecian, admiran y te quieren. Me gustaría que recordaras que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, caminos sin accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones sin decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solo valorar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los fracasos. No es apenas tener alegría con los aplausos, sino tener alegría en el anonimato. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, incomprensiones y periodos de crisis. Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar por adentro de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. Es atravesar desiertos fuera de sí, mas ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra alma. Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. Ser feliz es no tener miedo a los propios sentimientos. Es saber hablar de sí mismo. Es tener coraje para oír un no. Es tener seguridad para recibir una crítica aunque sea injusta. Es besar a los hijos, mimar a los padres, tener momentos poéticos con los amigos, aunque ellos nos hieran. Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple, que vive dentro de cada uno de nosotros. Es tener madurez para decir me equivoqué. Es tener la osadía para decir perdóname. Es tener sensibilidad para expresar un te necesito. Es tener la capacidad de decir te amo. Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz. Que en tus primaveras seas amante de la alegría. Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría. Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo, pues así serás más apasionado por la vida. Descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta, sino usar las lágrimas para regarlas de tolerancia, usar las pérdidas para refinar la paciencia, usar las fallas para esculpir la serenidad, usar el dolor para lapidar el placer, usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. Jamás desistas. Jamás desistas de las personas que amas. Jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un espectáculo imperdible. Nunca lo olvides. Soy Galeano.
Bueno, ahí teníamos, Cindy, una reflexión muy bella, ser feliz, reflexiones de vida, y la traemos justamente a Muy Familiar porque a veces asociamos ser feliz con tener muchas cosas.
O que aunque todo sea bonito.
Y esa situación es la que tenemos que pensar mucho, realmente qué nos hace felices, cuánta gente tiene un montón de plata, un montón de cosas materiales y se siente tan ausente y tan infeliz. Y con eso no quiero decir pues que uno viva solamente de sentirse feliz, uno obviamente tiene que tener unos bienes y unas necesidades básicas cubiertas. Pero como a veces postergamos, Indy, el amor de la familia, la salud, el tener buenas compañías, amistades verdaderas, el solo hecho de tener el regalo de un nuevo día, de podernos parar de una cama, cómo es ganancia y cómo es la mayor riqueza. Pero a veces la vida se nos va en acumular, acumular y comprar y comprar, y no nos damos cuenta de que eso no es la felicidad, y por eso tanta gente padece de depresiones, de ansiedad, de tantos vacíos existenciales, porque puso afuera lo que tenía dentro. Entonces es una reflexión acomodada justamente a nuestro programa, Cindy, mostrándole a nuestros oyentes que hay que buscar esa felicidad verdadera, que Dios nos proporciona todos los medios para encontrar en Él y en todo lo que nos ofrece en el día a día la gratificación de la vida. Y que a veces nos equivocamos enormemente pensando que es lo material lo que nos llena, y por eso nuestras vidas terminan siendo tan vacías.
Decía una frase del Papa, hace mucho tiempo la vi, que los corazones más vacíos son los que más tienen, pero los que más tienen cosas materiales. Entonces, ¿cómo intentamos llenar incluso a veces vacíos o situaciones de la vida por medio entonces de la parte material? Entonces, a repensarse, yo creo que es un buen momento para pensarse cada uno de qué manera estamos llenando nuestras vidas, ¿cierto?
Claro, y si somos papás, ¿qué les transmitimos a nuestros hijos? ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? ¿Cuáles son nuestras verdaderas riquezas íntimas?
Sí, así es. Contémosle entonces a nuestros oyentes, Ángela, que la educación para el consumo debe abarcar cuatro aspectos que pueden ser fundamentales. Uno de ellos es el aspecto cognoscitivo, y va a tener que ver entonces con cómo enseñamos esa educación en el consumo, una educación que sea basada en el camp, en el, perdón, en enseñar los contenidos, en la información, en su aprendizaje, cómo se está haciendo crítica a la manera de, a la hora de comprar, de lo que veo, de lo que estoy aprendiendo, entonces frente a lo que estoy encontrando, por ejemplo, en una propaganda de ese muñeco, de esa cura milagrosa, cómo estoy haciendo un proceso cognitivo, un proceso interno en donde evalúo todo lo que me está mostrando y qué tanta necesidad tengo para mi vida, qué tanto es productivo o qué tanto me va a beneficiar.
Expliquémosle entonces a nuestros oyentes, Cindy, que cognoscitivo significa que viene de nuestra parte racional. Cognoscitivo es conocimiento. Entonces es necesario que yo conozca los pormenores, por ejemplo, del producto, pero también de la situación de consumo como tal que me rodea. Yo tengo que tener una postura crítica, reflexiva, analizar los pormenores, la toma de decisiones, qué pasa cuando una persona se vuelve consumista, qué es ser consumista, todo eso tiene que ver.
¿De dónde viene ese producto? Muchas veces son productos que no hay una conciencia ambiental, una conciencia social. ¿Cómo evalúo? Y bueno, podrán decir ustedes, uno sí es exagerado pues para mirar todo eso, pero qué bueno que llegáramos a ese punto en donde hiciéramos una conciencia, hiciéramos un momento de conciencia, tuviéramos una postura crítica frente a ese elemento o a ese material que estamos comprando.
Igual lo cognoscitivo, más que mirar un producto, Cindy, yo pienso que tiene que abarcar es la mirada sobre sí mismo. Yo soy una persona que realmente tengo suficiente información frente a todo lo que de pronto compro, y más allá, me veo yo una persona consumista compulsiva, por ejemplo, ¿cómo me percibo? Y si soy un papá, una mamá, un educador, con mucha más razón, tengo que emplear ese conocimiento cognoscitivo para que comprar, por ejemplo, no sea simplemente instintivo. Por eso es tan importante un segundo componente en esa educación para el consumo, y es el componente actitudinal. Me parece súper genial este componente, Cindy, porque es ayudar a emplear valores dentro de todo este medio que nos rodea de consumo, en donde aparezca la responsabilidad, por ejemplo, y donde incluso tengamos que hacer cambios de ciertos hábitos y conformar otros hábitos distintos si nos descubrimos consumistas. La actitud es muy importante, Cindy. Uno ve gente que dice, ay, comprémoslo, yo no sé si sirve o no sirve, pero de pronto lo necesito. O no, yo sí tengo uno igualito, pero este me parece que me puede hacer falta. O este está como mejor. O sea, hay una cantidad de frases que nosotros empezamos a emplear como para volvernos de alguna manera muy amplios en todos los permisos que nos damos para comprar.
Nos justificamos como esa compra desmedida.
Un montón de cosas. Entonces veo la revista llena de productos, de maquillajes, de accesorios, y yo no necesitaba nada de eso, y yo termino comprando 10 cosas de esa revista solo por el hecho de no establecer ese componente cognoscitivo y ese componente actitudinal. O le quiero aparentar a las otras personas, ay no, yo me tengo que comprar ese bolso, ese vestido, no importa que me endeude, pero que me vean bien, que yo vea que no estoy menos que nadie. O sea, empezamos con una cantidad de ideas que traten de alguna manera respaldar esas decisiones equivocadas que yo puedo estar entonces haciendo. Y nos pasa con todo. ¿Cuántos papás tienen hijos en colegios que están ahorcados pagando el colegio? Mejor dicho, no tienen con qué comprar mercado, pero es que los amigos míos tienen los hijos en ese colegio. Es que no es solamente el día a día, son cosas grandes. ¿Cuántos le deben al colegio todo el año, pero se van al superviaje de vacaciones porque ellos no pueden quedar mal con los amigos o los familiares, o porque tienen que mostrar que ellos también pasean mucho? Y así con la compra del carro, la casa que tengo, la ropa que me compro, porque yo tengo que mostrar de alguna manera. Entonces ese componente cognoscitivo nos ayuda a racionalizar el para qué estoy comprando, y el actitudinal me ayuda al ser, a darme cuenta interiormente de hasta dónde estoy estableciendo unas prioridades realmente apropiadas o hasta dónde me estoy dejando llevar.
Y viene un tercer elemento, un tercer aspecto, que es el procedimental. Y trata entonces de la habilidad cognoscitiva y decisiva. Eso va a implicar entonces que se cumpla con el procedimental, y el procedimental tiene que ser con esa persona, o con que a las personas, a todos, se nos dote de recursos y procedimientos que nos permitan tomar decisiones, es decir, tener las herramientas como ser humano para yo decir, lo puedo comprar, no lo puedo comprar, y qué voy a hacer con eso que voy a comprar. Es tener como esas herramientas para no volverme un comprador compulsivo.
Es que yo pienso, sí, entiende que lo procedimental significa yo qué hago cuando voy a comprar una cosa, cuál es el procedimiento que sigo.
¿En qué me baso?
Exactamente, entonces yo miro el producto, como decías ahorita, de pronto las características en general, el uso, el impacto en el medio ambiente, la duración que va a tener el producto, si tengo el dinero para él, para comprarlo, si realmente lo necesito.
Si tengo otro que puede cumplir las mismas funciones.
Exactamente, sí, o sea, el comparativo que yo hago de distintos bienes y servicios que puedo conseguir.
Si hay otro incluso más económico.
Claro, y si es fundamental tenerlo ahora o incluso necesito otro más y este me lo voy a comprar más, es como por lujo. Entonces, el procedimiento que hago en la compra, aunque uno no se sienta pues en el mercado, bueno, producto uno, entonces proceso uno para comprar azúcar, hago todos estos pasos, no, procedimental se refiere al entorno en general que yo empleo para hacer esas compras y en qué me voy pasando, sobre todo cuando yo ya veo, Cindy, que es que el presupuesto se me está yendo de las manos y de pronto una de las razones sea que yo no sé hacer procedimientos claros para poder entonces saber qué compro y qué no compro.
Es que de hecho se va volviendo algo muy mecánico, a lo último ya no requiere de tanto tiempo porque vas con a nivel cognitivo de razón, vas ya con todo organizado, con un procedimiento, con una actitud y ya conoces entonces más o menos cuál va a ser ese proceso de compra, por decirlo así.
Por eso el último aspecto es el aplicativo, porque entonces si yo ya pensé, yo ya reflexioné, yo ya me di cuenta del proceso que sigo, finalmente aplico y trato de darme cuenta de cuáles son esas maneras en mi manera de actuar que me llevan a tener un consumo racional o hasta donde definitivamente se me está yendo de las manos y tengo que tomar decisiones distintas.
Por eso, entonces hay que tener muy en cuenta que la toma de decisiones responsable respecto al consumo, entonces va a exigir, en primer lugar, desarrollar valores básicos como el autodominio, la autonomía, el autocontrol, la asertividad, y esto va a ayudar a que desde pequeños las personas puedan ser capaces de retrasar entonces la gratificación, resistirse a esa tentación, superar la frustración cuando no se puede comprar nada de lo que se desea, y va a permitir entonces no dejarse influir por nada ni nadie. Por eso la importancia de inculcar, de ayudar a nuestros niños y adolescentes a que conozcan que hay un proceso para tener una compra, para adquirir algo, y que definitivamente es muy importante pasar por todas estas, como es, estos aprendizajes para llegar a entender que no siempre vamos a tener lo que se quiere y de que hay momentos en que tenemos que pensar y sacrificar ciertas cosas porque no todo lo podemos tener, cosa muy diferente a lo que estamos viendo hoy en día, que somos la sociedad del inmediatismo. Entonces el niño pide, el adolescente pide el mejor celular, el niño el mejor juguete e inmediatamente lo tiene ahí, y queremos comprarle el más grande y tenérselo en una reprisa donde solamente lo mire para que no lo dañe, o si lo daña se le compra inmediatamente el otro sin un proceso de reflexión frente a lo que se tiene.
Y el cuento, Cindy, es que yo no conozco publicidad que no avale el bienestar, la comodidad o la belleza. Todo sirve, todo es maravilloso, todo es favorable, un producto así usted nunca lo va a encontrar, y nos tragamos todos esos cuentos, porque ninguna publicidad va a decir las verdades sobre el consumo. Mira que últimamente es que apenas se está mostrando en los productos alimenticios, los que son alto en sodio o en grasa o en azúcar, bueno, y fue después de una lucha muy alta que sí, se hizo, ¿no? Y a partir de haber tenido un montón de problemas de salud, sobre todo en los niños. Qué tristeza que nos los tengan que poner porque nosotros de pronto no hemos sido capaces de hacer una depuración y llegamos a tener tantas dificultades de salud precisamente porque nos faltó poner la reflexión, hacer como, digamos, uso de todos esos componentes de los que hablábamos entonces hace un ratico. Por eso hay que enseñar a evaluar mucho las consecuencias, Cindy, de las decisiones que nosotros tomamos y mostrarle a los hijos, no necesariamente en un diálogo, sino en el diario vivir, cuáles son las reales necesidades que tenemos de comprar algo, hasta dónde incluso primero ya cumplimos con nuestras responsabilidades, dices, y obligaciones para muchas personas, y que primero hay que concientizar a esos hijos de que uno primero tiene que responder por lo que es fundamental. En otras palabras, educar en consumir o no, no es sinónimo de hacer las cosas a la carrera, sino por el contrario, es ayudarles a ellos a entender que el consumismo no es el que te da felicidad o estatus social. Lo que busca el consumo es que antes te dé bienestar, y ese bienestar tiene que ser por tu ser, por el ser persona, porque no te deje desamparado y te haga despersonalizarte en la función de tener, pero no de trabajar en el ser.
Así es. Y la educación para el consumo se va a lograr justamente con el ejemplo, con la vivencia directa de los del ambiente, de la moderación, de la responsabilidad, del respeto a los bienes y los servicios consumidos. Es decir, son los padres los primeros modelos que hay que imitar entonces en todo el tema del consumismo, porque son ellos quienes van a enseñar a los hijos si es un consumo responsable o es un consumo irresponsable. Y más que imponer una lista en donde le digas mil cosas que no se deben, a las que no se debe aspirar y no se puede y simplemente no, es explicar con actitudes positivas, transmitiendo esas actitudes, la generosidad, la austeridad, el ahorro. Entonces, qué bueno que se les enseñe, por ejemplo, si te doy una moneda la puedes ahorrar y más adelante te puedes comprar lo que quieres. Obviamente, si miramos primero cuáles son esas ventajas de lo que se va a querer y no simplemente pedir y dar, porque entonces ahí es donde se presenta el consumo desregulado, el no medir que eso cuesta un tiempo de trabajo, que a los papás también entonces les hace falta ese dinero para otras compras o para otros elementos, y así generar entonces más conciencia desde pequeños.
Campaña a la vida y al positivismo, di sí, sí. Frase reflexiva.
Bueno, y como siempre en Muy Familiar, en esta pausa les damos una frase que nos parece importante que la tengan como un eslogan de vida durante la semana, normalmente relacionada con nuestro tema, y la de hoy es: quien mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. Esta frase es de Confucio, se las vamos a repetir: quien mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. Se las traemos justamente porque cuando tratamos muchos temas, puede ser que uno empiece a decir, uy, se me ha ido la mano. Definitivamente, yo no me había dado cuenta que en mi casa, por ejemplo, el consumismo se ha vuelto moda, es realmente un problema que yo tengo dentro de mi familia, dentro de mi estructura de personalidad, dentro de mi pareja, bueno, en el contexto donde estoy, y a veces sentimos que no podemos mejorar las cosas o cambiar de actitud. Sí lo podemos hacer. Tiene que haber un pare real, comprometido, porque si usted ya de pronto con lo que llevamos en el programa se ha dado cuenta que sí, que usted tiene un tema con el consumo que no lo sabe manejar, pues arranque de una vez, sobre todo si es un formador, a ir empezando a limitar, porque los problemas de consumismo son muchos, ya enseguida los vamos a ver en nuestra estrategia, y algunos son muy graves. Entonces, qué rico que usted se dé la oportunidad de ver distinto, de darse cuenta de lo que realmente es importante en la vida, y empiece con pequeñas cositas, esas pequeñas piedritas que lo van a llevar a mover grandes montañas. Cosas.
Así es.
La estrategia. Llevemos el tema tratado a la cotidianidad.
Bueno, entonces, ¿qué hacemos para que este consumismo no nos siga robando la paz? ¿Y cómo hacer para que no se convierta incluso en un trastorno? Hay personas que se vuelven realmente compulsivas con comprar, que no paran, que así como hay gente que come y bebe sin parar, hay gente que compra sin parar, y vamos originando culturas enfermas. Hoy tenemos un contexto social muy enfermo porque el consumismo se volvió muy común en las personas. Infortunadamente no es de algunas, sino de muchos. Y eso se le está obviamente pegando, como decías ahorita, Cindy, a nuestros niños y adolescentes. Entonces, ¿qué cultura vamos a tener en unos años más adelante? Si así ya la sentimos materializada, ¿qué podrá pasar realmente, por ejemplo, en una década? Por eso lo primero que les vamos a sugerir para que este consumismo no se nos vuelva, o si ya está, lo podamos eliminar de nuestras vidas y sea el consumo racional, es que hagamos realmente un análisis y una crítica precisa de todo lo que el contexto nos propone. ¿Qué trae esa publicidad en la televisión, en las redes sociales, en internet, en los avisos que tenemos en la calle todo el tiempo? Todos esos medios de comunicación que quieren vender a cualquier precio sin medir circunstancias o consecuencias. Entonces es necesario que nosotros pensemos que primero es la persona, que somos muy importantes, que todas esas cosas no necesariamente nos hacen mejores, y cuál es la prioridad que realmente yo le doy a todas esas cosas que necesito en la vida antes de hacerlo de manera desmedida, y Por lo tanto, dar ese ejemplo posiblemente a niños y jóvenes con los que me estoy rodeando todo el tiempo. Igual mirarse uno, muchos adultos sufren enormemente porque son consumistas compulsivos y eso no tiene como límite. Entonces son personas que vienen endeudadas, que nunca alcanzan a tener abastecimiento de todos esos gustos que se quieren dar, el nivel de estrés que manejan justamente porque hay desorden económico en sus vidas y empiezan a tener angustias innecesarias producto de querer abarcar todo eso material que el medio le ofrece como alternativa para ser feliz.
Así es. Ahorita hablabas, Ángela, de un tema muy importante y es el del consumo de los alimentos. ¿Cómo ya se está viendo regulado justamente por lo mismo? Porque nos dedicamos o habían unos hábitos de consumo provocados por la publicidad, por todo lo que nos vendía los medios, sin entender que eran productos incluso muchas veces dañinos, que causan obesidad, colesterol. Entonces a los niños se les vende el chicle más grande, se les vende la golosina más bonita, pero ¿qué componentes tenían legalmente o realmente estos alimentos? Por eso es muy importante tener en cuenta que a la hora de consumir algún alimento, incluso cuando uno diría que algo tan básico, se puede provocar el colesterol, la obesidad y una alimentación inapropiada motivada por el consumismo, por el deseo de estar consumiendo comida chatarra, alimentos que definitivamente no van a aportar nada para la salud.
Y tan importante porque los niños se tragan todas esas cositas que ven, por ejemplo, en un comercial de televisión o con los mismos compañeritos, que muchas veces los papás les mandan algo saludable, pero ellos le ven al compañerito algo diferente y lo quiere consumir. Ahí es donde entra ese componente cognoscitivo del que hablábamos ahorita. Siéntese con los niños, explíquele, muéstrele una preparación atractiva de los alimentos sanos para que ellos vean que también es tan rico comérselos y que usted se emplee de alguna manera muchos elementos que logren que esa alimentación saludable no tenga que ser impuesta, sino que usted también la pueda provocar. Les garantizo que sí se puede lograr.
Y de hecho, yo diría que a los niños muy pequeños es mejor evitarles darles dinero para los descansos,
sí.
Porque definitivamente, aunque nos hablemos con ellos, pues si ellos no ven en la práctica lo que está pasando, ellos van a ir y van a comprar el mejor dulce, o van a ir a quedarse sin incluso un refrigerio bien, por estar comprando golosinas y haciendo otro tipo de compras innecesarias.
Yo estoy de acuerdo con eso, Cindy. Incluso en nuestra cultura se usa mucho la mesada todavía. No sé pues si conoces el término,
sí,
que
sí.
Le daban a uno platica el fin de semana. Y a veces los papás no controlan qué hacen los niños con ese dinero para que compre lo que quiera. Yo he sido muy contraria realmente a eso, porque uno tiene que aprender a distribuir el dinero y por lo tanto un niño no lo hace. Y finalmente, Cindy, si eso no tiene una explicación clara, o si realmente yo no le veo el sentido formativo a eso, pues no tenemos que mantener costumbres que finalmente nos llevan a aprendizajes muy formativos. Entonces, yo pienso que un niño puede recibir otra clase de estímulos, pero el manejo del dinero es una cosa que finalmente en la niñez todavía no se tiene y hay que saber, por lo tanto, cómo se hace. Por eso pienso que el ejemplo es tan importante, Cindy, lo hablábamos antes de la estrategia, y yo pienso que si los niños ven en la casa que los papás compran desmedidamente, que no se fijan, que incluso compran y botan de inmediato, que son papás que siempre están buscando es que se vea muy, muy ostentosas las cosas, todo ese ejemplo es lo que los niños van recibiendo. Y de ahí que entonces, reitero los elementos de los que hablaba ahorita, la educación para el consumo implica que tengamos mucha información clara, que miremos muy bien las etiquetas de los productos, la oferta que nos dan, que tengamos mucha capacidad de análisis crítico frente a todas las situaciones que nos rodean en ese consumo. Te pongo un ejemplo, Cindy, cuando llega la época de la Navidad, aunque aquí pues ya la adelanta por allá en septiembre, todavía no hay Día de Niños y todo el mundo ya está en esa tónica, parte del consumismo justamente. La gente incluso puede tener el arbolito y los adornos que tenga y va y compra más. Y son repletos de cosas y siguen comprando más, precisamente porque nos dejamos atrapar de todas esas cosas. Entonces hay que mirar las consecuencias incluso de ese consumo desmedido. Cuánta gente llega y dice, me gasté la plata en todas estas cosas que ni necesitaba y no invertí en salud o en alimentación o en cosas que realmente eran importantes, cosas que pueden incluso al no hacerlas ponen en peligro la supervivencia incluso si no personal del mismo planeta, la sostenibilidad incluso de los mismos recursos, porque compramos tanto y tanto que ya la basura en el planeta ni cabe, entonces ya es muy complicado manejar incluso los mismos recursos no renovables y estamos perdiendo calidad de vida a punta de la cantidad de basura que nosotros hacemos producto de un consumo desmedido.
Todo consumo responsable pasa por conocer qué necesidades se debe cubrir, qué necesidades debe cubrir el producto que voy a adquirir. Una primera fuente de reflexión, esto va relacionado con lo que acabas de decir, Ángela, una fuente de reflexión, la clasificación de las prioridades de consumo, que se distingan entonces entre mis necesidades básicas de segundo nivel y triviales. Qué bueno que hiciéramos entonces como ese análisis, es lo que necesito hacer, es una prioridad básica, definitivamente es de segundo nivel, no la necesito inmediatamente, o es trivial, es algo que simplemente quiero, porque también se puede dar, yo me puedo dar un lujito, un gustico de vez en cuando, es que no estamos diciendo que todo tenga que ser muy bien pensado, no, me lo puedo dar de vez en cuando, no se puede convertir en algo compulsivo. Realizar esta clasificación en familia es muy importante porque se va a compartir criterios, se va a buscar un consenso, se va a constituir entonces una actividad educativa y va a dejar, por ejemplo, que se contabilicen los gastos realizados durante un cierto periodo de acuerdo a las tres categorías, entonces qué necesito, qué es de segundo nivel, cuánta plata tengo, cómo lo voy a comprar, lo puedo adquirir en este momento, le aporta a la familia o no le aporta a la familia, porque cuando vamos a hacer una compra no solamente es una compra para mí, es una compra para todos que puede beneficiarnos o puede incluso generar un daño, como lo hablabas, Ángela, ahorita, dejando de lado las necesidades básicas por cumplir simplemente trivialidades.
Pues Cindy, es que yo llegué a atender, me acuerdo mucho, un caso de una familia donde el señor era un comprador compulsivo y de hecho llegan a consulta porque tenían unas situaciones de familia muy delicadas que los llevaron incluso a un ente legal. Yo trabajaba para ese ente legal y cuando llego a la consulta a ver qué era lo que pasaba, la señora me decía: es que en la casa fácilmente falta la comida, no se paga el estudio de los hijos porque él recibe el sueldo y se va a comprar las mejores llantas para el carro, el mejor producto para poner divino, pues embellecido el carro, todo la loción más cara, la ropa más costosa. Y cuando hicimos incluso un análisis financiero de la familia Cindy, no ganaba el señor para darse los lujos que tenía, por lo tanto tenía unas deudas de Dios y Señor mío que los llevó pues precisamente a un ente legal, y donde yo ya tuve que intervenir para asegurar que el bien de los hijos, el bienestar de los hijos que estaba siendo vulnerado, pues se pudiera entonces brindar. ¿Cuántas familias son así, Cindy? ¿Cierto?
Sí, y sobre todo porque la inteligencia financiera es una habilidad también que ya, incluso tú estabas hablando el programa pasado de las inteligencias y cómo la inteligencia financiera también tiene que ser un enfoque principal en el ser humano, sobre todo ahora que está el consumo desmedido y que, por ejemplo, gastamos en tarjetas de crédito. No es lo mismo usted pagar en una tarjeta todo que lo estamos pagando por transacción, por todos estos medios de bancos, a pagar por dinero en efectivo, en donde estás haciendo una medición de cuánto estás gastando y cuánto te está quedando, mientras que con una tarjeta no, eso se busca consumir sí, y tú sabes sí. Que ahí está la tarjeta.
A mí me parece que es de las cosas que una persona tiene que saber manejar muy bien, porque a favor de las tarjetas de crédito o de esos préstamos que a veces parecen tan fáciles, finalmente las personas se ahorcan. ¿Cuánta gente sufre por los pagadiarios, por ejemplo, y precisamente con cosas que de pronto invirtieron que no eran tan importantes? Hay necesidades, claro que sí, muchos hogares tienen situaciones muy difíciles y les toca hacer un préstamo o les toca de distintas maneras tratar de seguir adelante. Pero también es verdad que muchas personas le confían a uno que es que no han sabido hacer esa depuración cognoscitiva de la que hablábamos ahorita y se llenan de deudas en virtud de lo que ni siquiera sabe qué fue lo que tanto compraron. Entonces, por eso en la casa yo pienso, Cindy, que sin angustiar a los hijos es muy importante que la parte financiera todos conozcan cómo se distribuye en la casa. Bueno, es que aquí el mercado cuesta tanto, por ejemplo, el estudio cuesta tanto, el transporte tanto, los servicios tanto, porque también a los hijos hay que hacerlos conscientes de que es que la plata no entra y no hay sacrificio ni esfuerzo. Y hay papás que realmente en el afán de que los hijos los quieran mucho les dan lo que pidan y no los controlan. Entonces son papás que incluso se vuelven irracionales y después eso se les devuelve y se preguntan por qué sus hijos son, por ejemplo, tan exigentes, y es porque nunca les han mostrado que es que lo que llega al hogar cuesta y que los papás se esfuerzan todos los días para que eso llegue, y en el afán precisamente de darles un gusto desmedido, esos papás no llevan el hogar desde una formación, sino solamente desde un dar por dar. Y es ahí cuando tenemos chicos súper demandantes, muchachos que cuando ya son adolescentes y no son los tenis de marca, no les sirven, se vuelven rebeldes, buscan la plata por donde sea, se van a meter en vicios, se van a meter en malos negocios con tal de seguir teniendo todo lo que usted en el hogar les fue dando sin medir, soltando y soltando, y después pues jale esa pita a ver qué tan capaz es.
Ya es muy difícil, imagínate, Ángela, cómo se vuelven en un punto en donde ya definitivamente ellos hablan y los padres dan.
Sí.
Entonces el momento que no le puedas dar, ¿qué vas a hacer con esa situación cuando definitivamente no te dé para compensar alguna situación o lo que le quieras dar pues como en su momento?
La prioridad en valores, Cindy, porque es que si yo les muestro que la prioridad es tener, van a buscar tener como sea, y después queremos hijos que no se metan en cosas inadecuadas, y así va a ser realmente muy difícil. Incluso yo pienso que esa educación para el consumo, Cindy, para evitar ese consumismo, empieza precisamente por cosas tan simples como que ellos vean que no siempre se utiliza el automóvil, que yo me puedo desplazar incluso muchas veces caminando, porque uno observa que para todo es un carro y un carro, e incluso a veces porque me da pereza hacer ejercicio, porque siento que necesito mostrar que tengo el carro, pero cuánto me ahorro yo de pronto si le enseño incluso a sus hijos a madrugar un poquito más, a que caminen un poquito, a que se den cuenta que ese ahorro en gasolina me va a servir mucho, o cuántas veces el uso de un electrodoméstico en la casa, el que se ahorre el agua, en que no se bote comida por potar, todas esas cosas se educan para el consumo. Un muchacho que vea que se merca desmedidamente, que se compra de todo y la mitad se daña, ¿cómo le voy a educar el ahorro, le voy a educar la mesura, si yo desde las cosas en la casa precisamente no le estoy dando el ejemplo, cierto?
También, Ángela, con eso que decías es muy importante, por ejemplo, cuando se les daña algo, cuando se reemplaza inmediatamente, o cuando lo botan, o cuando pasa algo, que inmediatamente se les da como otra vez este elemento, no se les está enseñando, primero, que hay que cuidar, segundo, que las cosas valen, que las cosas cuestan, porque normalmente eso es lo que se ve, o cuando definitivamente es un capricho y ellos no quieren, entonces simplemente cedo a eso y no enseño, no genero una postura crítica, porque es que eso valió un dinero, eso generó un esfuerzo, que aunque quizás hay unos papás que tengan mucha facilidad para darlos inmediatamente, hay otros que para otros va a costar. Entonces, así sea lo más fácil de conseguir, así sea lo más fácil para el papá darlo, tiene que generar esa conciencia, porque no solamente más adelante se va a ver presentada en el consumo, sino en la vida cotidiana, va a entender que todo es reemplazable, que todo lo puede tener y que simplemente con la plata se puede entonces suplir todo lo que se necesite, eso lo soluciona todo.
Hasta los amigos, Cindy, ¿cuántos papás le dicen invite a sus amiguitos en el descanso, a los compañeritos para que se vuelvan amigos suyos? No, esa no es estrategia jamás de ayudar a un hijo a socializarse. O los invitan a un cumpleaños y le compran el super regalo para que quede bien, para que todo el mundo vea el regalo tan lindo que compró el amiguito, y lo sigan invitando a muchos cumpleaños, todas esas ideas tan equivocadas que tenemos nosotros, ¿cierto?
No,
o lo mandamos vestido de pie a cabeza estrenando, así nos hayamos endeudado, y el muchachito ni pudo jugar en la piñata para poder cuidar la ropa que le compraron. Pues tenemos una cantidad de ideas todas equivocadas. Hasta las costumbres sociales, aunque han desaparecido mucho, pero nosotros teníamos la costumbre que llegaba diciembre, entonces estrenaban el 7, el 8, el 24, el 25, el 31, el primero. Eso eran épocas, pero todavía incluso sin estrenar usted no se puede ir a muchas cosas. O sea, asociamos felicidad y estar bien y quedar bien, incluso sacrificando tantas cosas. Esas son las ideas que se van quedando, y después revierta eso, ayudarle al muchacho a entender que lo importante es el ser, cuando usted ya le mostró que es el tener. A ver si es capaz de hacer alguna
ya
de esas cosas.
No es tan
cosas.
Fácil. Para esa educación es muy importante entonces la frase, esto es muy caro, no siempre va a ser la mejor respuesta para negar un gasto. Entonces no vamos a decir siempre eso es muy caro, no lo va a comprar porque es muy caro, no, porque entonces en qué momento vas a generar esa reflexión ¿cómo vas a generar que se pregunte más bien si es necesario? ¿Cómo vas a generar el comparar con otro posible gasto, lo que hablábamos ahorita? Y si es satisfactorio, si es útil, si se va a generar entonces como ese proceso que sí definitivamente va a ayudar a que sea una compra no compulsiva, sino una compra crítica de simplemente lo que se necesite, y decir no, eso es muy caro, no va a funcionar definitivamente porque no es útil, no es necesario, generar ese tipo de ideas. Esto es muy caro y no lo voy a enseñar, entonces, de que no es una respuesta cerrada solamente, sino que vamos a generar una conciencia de que sí lo necesito, si es útil, si me sirve para la vida, y definitivamente lo vamos a comprar o no lo vamos a comprar basados en ese tipo de criterios.
Sí, y es súper fácil. Uno encuentra muchos papás, a uno le dijeron muchas veces en la casa, no le compre eso porque eso es muy caro, y ahí quedó. Entonces, claro, uno no aprende a entender que más allá no es lo que cueste, porque entonces uno como niño bien hábil dirá, bueno, por ahora es muy caro porque no hay platica, pero cuando tenga platica vuelvo y lo pido. Y esa no es la idea es justamente, Cindy, demostrar a ese hijo que realmente no es un producto que le va a ayudar a ser mejor.
Que no se necesita.
Y de la misma manera, no pida eso está, eso o le dicen que es muy caro, o le dicen, no, eso no, yo le compro después otra cosa mejor, y mentira, la otra tampoco llega. Esas frases tampoco ayudan a una educación formativa frente al consumo.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Nacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Hey, yeah. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá.
Lo mejor. fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá.
Bueno, y vamos terminando, Cindy, con las estrategias para evitar que nuestros hijos especialmente y en general todos nosotros sigamos de pronto en esta cultura del consumismo. Precisamente a partir de la melodía que acabamos de escuchar, pues yo quiero seguir abriendo la puerta a la reflexión de nuestros oyentes y que hagamos esa prioridad sobre los sueños. Esta canción tan linda nos habla de que tenemos fuerza interior para cumplir todo lo que queremos, pero esa fuerza no nace de la plata o no nace de los bienes materiales, nace de nuestra fe en Dios, nace de nuestras habilidades, de nuestros talentos, que Dios nos dotó con tantas hermosuras y tantas habilidades. Y como tantas veces dudamos de esa fuerza interior porque nos dejamos enredar de todo eso que afuera nos están permanentemente proponiendo y nos hacen sentir tan débiles, tan carentes, cuando finalmente tenemos toda la mayor riqueza, lo tenemos todo. Sigamos entonces hablando de estrategias, y una de ellas es poner límite a los regalos. Por ejemplo, en una Navidad, yo no sé si has visto, Cindy, porque yo sí, la cantidad de regalos que a veces reciben los niños, muchos que no vuelven a usar nunca en su vida, que hasta quedan todavía con el empaque, con tal de darles y darles desmedidamente todo lo que ellos piden o lo que nos piden o lo que no piden. O sea, sentimos una necesidad como de que desde muy niños ellos tengan regalos innecesarios, incluso unos que ni les gustan. A nosotros nos parece divino el carro con pilas que enciende luces y un montón de cosas, pero que el niño le gusta más el carro que guerrerito, como digo yo, el de la pita, el que le puede poner arena, el que puede chocar para allí y para acá porque el otro ni lo puede tocar. Tú decías ahorita, a veces puestos por allá en una repisa porque ni siquiera los pueden tocar porque a él le dañan. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros así? ¿Cuántas veces en la Navidad, el cumpleaños, les damos a los hijos unos regalos, incluso porque ganan el año, inmensurables, cuando eso es el deber de ellos? Y eso es lo que los va educando precisamente en una cultura consumista.
Incluso desde el pensamiento, Ángela, que es porque tengan lo que uno nunca tuvo. Entonces se da y se da y se da, y sí, creer que tengan, sí, lo que uno no tuvo, porque tuvo escasos recursos, porque quizás en ese tiempo no se podía satisfacer todo desmesuradamente y dar demás cosas que no son productivas para la
total,
vida.
Total, o como el primito lo tiene o el amiguito lo tiene, el mío no va a ser el de menos, el mío no va a ser el que se sienta mal, y todas esas cosas nos van llevando a esas conductas a veces tan equivocadas. Por eso nuestra invitación es a que dé regalos mesurados y suficientes. No llene tanto con lo material, porque a veces lo que hay es ausencia de formación, y vamos a ir educando sobre todo niños y adolescentes, como ya se los hemos dicho, insatisfechos y demandantes. Mucha gente con depresión, con ansiedad, con trastornos de personalidad, fueron criados en ambientes llenos a nivel material, que fueron generando otras ausencias. Entonces uno tiene muchos chicos que le dicen a uno, pues yo sí tengo muchas cosas, a mí me han llevado a viajes, pero yo no tengo un papá y una mamá que conversan conmigo, que se preocupan por mí, que me conocen, que me dedican tiempo, y eso va generando ausencias en la parte emocional altísimas. Entonces muchas veces los papás le dicen a uno, pero yo no entiendo por qué está así de mal, si yo le he dado todo, si es todo, pero ¿todo en qué? Entonces la invitación a cuestionar mucho esos parámetros de crianza que no son apropiados.
Y no solamente se educa a la familia, los papás, se educa a la familia en general, la familia extensa, porque entonces nada se hace si en casita los papás se cuidan de ese consumo desmedido y llegan los tíos, llegan los abuelos, llegan los primos a dar, como si no hubiese un mañana, a dar todo eso que quizás el niño quiere, pide. Entonces ellos son muy generosos con los regalos, con lo que dan, con dinero, y no se va a controlar. ¿Por qué? Porque si ellos dan todo, si los papás están buscando que pasen otras cosas, definitivamente no va a haber congruencia en ese estilo de educar para el consumismo. Por eso es muy importante que cuando un familiar le vaya a dar algún regalo, incentivo por alguna situación a nuestros hijos, usted primero pregunte qué es y por qué se lo va a dar, también evaluando todo todas las necesidades y evaluando si es necesario para su hijo y para su proceso de formación que tenga ese tipo de regalos.
Pues cuántas veces en una familia se quitan el celular al hijo porque no lo sabe manejar, porque ha tenido dificultades con él y llega el tío con el super equipo. Entonces por eso ese diálogo de familia es tan importante. Como también dentro de eso de los celulares, que lo pongo como ejemplo, usted tiene que saber qué plataformas usted usa y usa a sus hijos, porque esas dichosas plataformas, cuántas veces nos dan disque suscripciones gratuitas, entre comillas, y cuántas veces la gente se endeuda es por eso, porque empiezan a utilizar ese Mercado Libre y todas esas plataformas de manera desmedida, sobre todo niños y adolescentes que finalmente son indefensos, porque eso se vuelve una publicidad hasta agresiva en red, y por lo tanto tenemos que vigilar mucho realmente qué tenemos instalado en esos equipos, porque precisamente nos llevan a tener primero una idea equivocada de lo que es la vida, nos van invitando a un consumo desmedido, nos van enseñando entonces que si comes esto, que si vas a ciertos sitios, que inauguraron el centro comercial, entonces váyase para allá, que usted tiene que tener incluso ciertas cirugías para que usted se vea muy bien, y nos van mostrando unos cánones o unos esquemas de belleza y de poder y de prestigio, que hacemos lo que sea por alcanzarlos, y las mismas plataformas nos ofrecen dónde podemos comprar eso que nos están ofreciendo. Entonces nos muestran primero el comercial de la mujer divina, pero para lograrlo tienes que hacerte esta cirugía, y entonces está que yo termino comprando el servicio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuánta gente se endeuda es por no saber manejar precisamente todas esas cosas que esas plataformas nos ofrecen.
Y esas plataformas incluso a veces, y de hecho la vida en general, nos van a ofrecer la cultura del reciclaje. Hoy en día ellas nos están mostrando mucho que es posible reciclar. Entonces, qué importante es, por ejemplo, eso de la moda circular. Cuando compramos cosas que ya están usadas, ¿cierto? Porque eso está generando más consumismo, el comprar ropa nueva, más deterioro en la parte ambiental. Entonces, qué bueno, por ejemplo, cuando vemos este tema de la moda circular, cuando vemos la cultura del reciclaje, cuando también le enseñamos a reutilizar a los hijos las cosas que ellos tienen, todo empieza desde casita. Entonces, no vamos a desechar todavía esto porque está prácticamente nuevo y no hay necesidad de que lo botemos o de que hagamos o que lo saquemos, pues porque definitivamente, no sé, tenga algún pequeño rasguño o porque tenga alguna cosa insignificante a la cual se puede pues como trabajar en esa. Entonces no es enseñar de que porque un elemento o algo esté en mal estado se va a cambiar inmediatamente, no, sino a enseñar la conciencia de mirar qué podemos hacer con ese elemento para generarlo en algo que nos pueda servir de mucho.
Y de verdad, Cindy, ¿cuántos programas hay en televisión incluso que nos enseñan cómo una lámpara se puede hacer, por ejemplo, de unas varillas que ya no estoy utilizando? ¿Cómo puedo hacer muchas cosas desde el mismo material que tengo en casa y que quedan incluso tan lindas y que también tienen la satisfacción de que yo lo hice? Todo no lo tengo que comprar, muchísimas cosas también las puedo hacer.
De que nos costó, de que fuimos nosotros, el orgullo de ver eso.
Claro, Cindy, que nosotros sabemos hacer decoraciones maravillosas y tortas maravillosas y objetos maravillosos y ropa maravillosa. Hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestras propias habilidades, y eso también educa a los hijos a ser ahorrativos y explotar todos esos talentos y habilidades. Finalmente, hay algo que no se nos puede pasar, Cindy, es que realmente en muchos hogares y en muchos momentos de la vida tenemos situaciones difíciles donde puede haber realmente lo que llamamos las vacas flacas, donde los presupuestos de las familias se pueden ver golpeados por diferentes situaciones. Y mi invitación es a que utilicen incluso esos momentos también para educar frente al consumo, porque a veces la familia puede asociar que la felicidad ya no está porque estamos mal económicamente, pero qué tal si nosotros les empezamos precisamente a partir de esas crisis a enseñar a los hijos que muchas cosas que incluso teníamos no eran realmente tan necesarias, y que precisamente el consumo por eso debe ser racional, precavido, porque no sabemos en qué momento vamos a tener situaciones difíciles. Entonces no podemos dar la idea de que todo en la vida siempre brilla, ¿no? También en la vida hay momentos difíciles, hay momentos críticos, financieramente nos podemos ver abocados a unas situaciones complejas, y a los hijos hay que enseñarles a restringirse. Incluso usted con plata en el bolsillo, usted tiene que aprender a decir no, porque de esa manera podrán sortear los momentos que no son fáciles. Creo, Cindy, que con estas estrategias hay mucho para trabajar en pro de la educación para el consumo, e invitamos a nuestros oyentes entonces a hacerlo y tener una cultura más sana frente a este tema.
Hoy en día lo necesitamos, estamos en un mundo globalizado que requiere de su conciencia.
la invitación. Te esperamos en Muy Familiar con otro tema de actualidad. No faltes.
Bueno, la invitación es que nos acompañen en el próximo programa con vínculos seguros. El tema vínculos seguros, qué tan importante es estar rodeados sanamente, seguramente, y comprender que la relación con el otro es para crecer y que cuando hay dificultades, pues hay también que aprender a entenderlas y a atenderlas. Entonces, invitadísimos a que nos acompañen y muchas gracias por haber entonces estado también el día de hoy con nosotras.
Me uno a tu agradecimiento, Cindy. Como dices, un tema bien interesante, bastante tendremos que hablar de vínculos seguros. Gracias a todos los que también nos dan oportunidad de que este programa se realice. Bendiciones para todos.
Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.